Nuevamente con ustedes, muy buenos días a todos. Muy bien, vamos a iniciar el sermón y es una parte muy preciosa de las Sagradas Escrituras. En realidad es de una joya literaria de todos los tiempos lo que nosotros tenemos, y es ese conocido Sermón del Monte, tal como aparece escrito por Mateo. Y tratar el Sermón del Monte en este tiempo muy cortito, pues no es apropiado, pero sí podemos, incluso las bienaventuranzas, que es como comienza el Sermón del Monte, pues tratar cada una de ellas es también toma mucho tiempo. Así es que lo que quiero yo ahora, en este momento es tratar, estudiar algunas bienaventuranzas tal como las redacta el libro de Mateo, que yo les digo es una joya literaria, es una de las más preciosas que se han escrito a lo largo de la historia, todo lo que se llama el Sermón del Monte de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, tres capítulos de lo más precioso de la literatura. Y es más, y cuando ustedes comiencen a leer la Biblia, lo pueden comenzar, comienzan desde Génesis un día y Mateo el día siguiente, Génesis el otro, siguen con Mateo. De esa manera se puede leer la Biblia, ir leyendo al mismo tiempo el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y se comienza con Génesis, pero también un día el Antiguo Testamento, otro día el Nuevo Testamento, de esa manera que durante todo el año ustedes terminan toda la Biblia. Aquellas personas que no la han leído todavía, y que es urgente que la lea. Se trata de nuestro libro, de nuestro manual de instrucciones, como decía el señor Armstrong, y que es necesario conocerlo, todo el libro, a ver de qué se trata. ¿Sí? De acuerdo. Así es que, ¿qué vamos a ver ahora? Algunas cuantas bienaventuranzas. Cinco bienaventuranzas nada más. Eso es lo que me voy a tomar yo este tiempo. En el libro de Mateo, en la versión de Reina Valera del 60, por ejemplo, dice bienaventuranzas. Pero hay otras versiones como las Biblias Católicas o la Nueva Versión Internacional que en lugar de bienaventuranzas ponen la palabra felices. Bienaventurados aquellos. Y las otras versiones dicen felices aquellos. Porque es felicidad, lo que agregan es felicidad. Bienaventuranza significa el ser feliz. Y es una felicidad grande y duradera. También bienaventuranza significa alguien que es muy bendecido por Dios. Eso significa bienaventurado. Una persona que es sumamente, grandemente bendecido por Dios, si busca a Dios. Esa es la condición. Así es que felices aquellos que buscan a Dios. Felices aquellos. Y una felicidad grande y duradera. Una bendición enorme de parte de Dios. Todas las personas que cumplen con las bienaventuranzas reciben una bendición enorme de Dios. Así es que vamos a Mateo 5. Pongan ahí una seña, desde luego, porque estaremos mucho citando el libro de Mateo en el capítulo 5, que es donde comienza el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Dice Mateo 5, versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y así, de esa manera es que Mateo comienza estos capítulos del Sermón del Monte. Es la redacción de Mateo, tal como Mateo lo concibió y lo escribió. Así es que vamos con la primera. Dice, no vamos a ver todas las bienaventuranzas, solo cinco de ellas. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, según otras versiones, dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Y dice que son felices los pobres de espíritu. Pobres de espíritu, no habla de pobreza física, sino que los pobres de espíritu. ¿Qué significa esto de pobreza en el espíritu? Significa que son felices aquellos que se dan cuenta de que necesitan el Espíritu de Dios y lo buscan. Esa es la gran felicidad. Los que necesitan del Espíritu Santo de Dios, los que buscan a Dios con todo el corazón para poder vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Los que buscan, los que lo buscan. Entonces Jesucristo dijo que estas personas iban a tener una felicidad inmensa, una gran bendición de Dios. Por eso es que dice, felices aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. O sea, tiene un premio. Tiene un premio, no solo que se vamos a hacer sumamente felices y sumamente bendecidos por Dios, sino que también, además de todo eso, nosotros vamos a recibir o a heredar el reino de los cielos. Vean, si nosotros tenemos esa urgencia del Espíritu, eso que no tenemos, pero que debemos de desearlo y buscarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nuestras vidas es un gran beneficio. Nos ayuda a vivir la vida cristiana. Nos ayuda a superar los problemas que tenemos en la vida cristiana. Nos ayudan a dirigir nuestros pasos. Nos ayudan a comprender las Escrituras. Es el Espíritu Santo de Dios. Dios, por medio de su Espíritu, nos ayuda a todo eso. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no podríamos desarrollar el carácter santo. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no tendríamos la vida inmortal. Por eso, si buscamos el Espíritu Santo de Dios, vamos a ser sumamente bendecidos. Grandemente bendecidos, eso es lo que Jesucristo dice. Felices aquellos, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, que lo buscan. Que buscan el Espíritu de Dios, que buscamos a Dios para ser orientados cómo vivir la vida cristiana. Vamos a una cita aquí que nos puede ayudar en este momento, Isaías capítulo 57, Isaías 57, busquemos el capítulo 57 del profeta Isaías, y... Versículo 15, estamos en el capítulo 57 de Isaías. Vamos a leer el versículo 15 que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el humilde de espíritu es el que obedece a Dios. El que no importa cuáles sean las circunstancias y cómo vaya su vida, el humilde, la persona humilde, es el que se esfuerza por obedecerle a Dios. Y eso es lo que Dios quiere y va a vivificar y va a exaltar la humildad. Los humildes de espíritu, los que tienen necesidad de espíritu, los que buscan hacer la voluntad de Dios. Así es que aquí hay un gran premio, un gran galardón, y es sumamente felices, grandemente bendecidos, y por herencia el reino de Dios. Felices aquellos pobres de espíritu. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente bienaventuranza que yo quiero que hagamos énfasis, no estoy siguiendo un orden. Vamos a Mateo 5, vamos a ir al versículo 5. Es otra bienaventuranza, versículo 5, Mateo 5. Tengan ahí señalado, no se me separen de Mateo 5, 6 y 7. Vamos a hacer muchas citas de esta parte del libro de Mateo. Y ahora estamos con Mateo 5, versículo 5, que dice... Felices los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por herencia. Felices los mansos, porque la tierra será su herencia. Felices los mansos, dice, porque vamos a recibir una promesa. Y la promesa es la tierra. No se nos promete otra cosa. Vean que la promesa es la tierra. El reino de Dios será en la tierra. Y la tierra es la que nosotros vamos a tener como herencia. Es la tierra. Es aquí en la tierra. Aquí será el reino de Dios. Será en la tierra. Entonces los mansos son sumamente bendecidos por Dios. Y grandemente felices y alegres. Bienaventurados. Es ellos que son mansos. Y la mansedumbre tiene que ver con una persona tranquila y pacífica. Sin ira, sin enojos, sin discusión. Es la mansedumbre. Pacífico, mansedumbre. Eso es lo que es. Una persona tranquila. Una persona que no tiene arrebatos, que no se deja ir por las emociones, sino que controla sus emociones. La mansedumbre. La mansedumbre. Acuérdense bien que para un pleito se necesitan dos. Pero la persona que tiene la mansedumbre no va a permitir eso, no se va a dedicar a eso. Pero hay algo más que nos puede servir de gran ayuda, que está en el capítulo 11 de Mateo. Mateo 11. Mateo 11. Vamos a Mateo 11, busquemos a Mateo 11. Y vamos a leer ahí desde el versículo 28, vamos a lo siguiente que Jesucristo dijo. Jesucristo se expresó de esta manera. Dice el versículo 28, vamos a leer 28, 29 y 30. Dice el versículo 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Vea, esta es una promesa. Si lo buscamos a Él, Él va a hacer posible que nosotros descansemos. Y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. No es de mucho trabajo y de muchas cargas que nosotros llevemos en la vida. Bultos, sacos, y cosas muy pesadas. Más bien trabajados y cargados del corazón, de las emociones, de nuestros problemas. Problemas varios. Problemas económicos, problemas de familia, angustias, temor, un pesar, un dolor. Vayamos a Él. O sea que Él se está poniendo ahí como el que consuela, el que nos ayuda y el que nos aconseja, el que va a velar por nosotros, porque Él nos va a hacer descansar. Sigamos en la lectura, versículo 29, dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Vean, llevemos mi yugo, lleven mi carga, dice. Mi carga, lleven lo que yo llevo. Nos pide llevar lo que Jesucristo está haciendo, lo que Jesucristo está cargando. Si Él lo pudo hacer, también nosotros. Pero al mismo tiempo dice, aprendan de mí. Vamos a aprender de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro. ¿Y por qué vamos a aprender de Él? ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Dice que vamos a aprender de Él la mansedumbre y la humildad de corazón. Eso es lo que Él dice. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón. Esas son las cosas que vamos a aprender de Él. En otras palabras, lo que Jesucristo nos está diciendo es que, ampliando todas estas bienaventuranzas, todas estas cosas no nacen con nosotros. No vienen de nosotros. No nacen con nosotros. El corazón humilde y la mansedumbre las enseña Jesucristo. El ser pacífico, el ser necesitado del Espíritu, vienen de Dios. De Dios. Dios es el que crea en nosotros esa necesidad. Todo esto es esa necesidad. Es como nosotros tenemos necesidad de trabajo y de comida y de abrigo y de casa y de muchas cosas más, de ropa. Pero estas cosas de la humildad del corazón, de la mansedumbre, es una necesidad que viene de Dios. Y nosotros debemos de buscar la humildad y buscar la mansedumbre. Y aprenderemos la mansedumbre de Jesucristo. Él nos va a enseñar lo que es la mansedumbre. Pero dice, bienaventurados los mansos, los pacíficos, los serenos, los tranquilos. Muy felices seremos si somos así, si aprendemos de quien verdaderamente es manso y humilde, y ese es Jesucristo. De Él debemos de aprender, buscarlo a Él para ser enseñados por Él. Y aquí tenemos toda la biografía, algunos datos de Él, de su vida, de qué fue, qué dijo, qué hizo, para ir aprendiendo de Jesucristo lo que es la mansedumbre y lo que es la humildad. Colosenses, capítulo 3. Vamos a Colosenses. Colosenses, busquemos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a ir ahí. Colosenses, capítulo 3. Vamos a buscar el capítulo 3 de Colosenses. Y busquemos en los versículos del 12 hasta el 14, que dicen así: vístanse pues, versículo 12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguien tuviere una queja contra el otro. De la manera en que Cristo os perdonó, también ustedes háganlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si ustedes se fijan en todas estas palabras, no hay ningún asomo de enojo, o de ira, o de contienda, o de discusión. Es todo lo contrario. Estas palabras son un ejemplo, es un tipo de una persona mansa. Santos, amados, misericordiosos, humildes, y menciona la mansedumbre, junto con la paciencia, el soportarnos, el perdonarnos. Vístanse de amor, dice. Mansedumbre, eso es lo que el apóstol Pablo le está aconsejando a la iglesia. Es el consejo para nosotros también, es nuestro consejo. Es para nosotros, es una vida. Eso es lo que Jesucristo quiere que vivamos. Y dice que si nosotros somos así, seremos inmensamente felices. Una felicidad duradera. Y seremos inmensamente bendecidos por Dios. Bendecidos por Él. Bien, eso son cosas muy buenas. Son totalmente positivos. Todo lo que Jesucristo nos está diciendo y lo que el apóstol Pablo también contribuye para decirnos a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos ahora a Mateo 5. Volvamos. Libro de Mateo, capítulo 5. Mateo 5. Busquemos. Gracias. Mateo 5, versículo 7. Mateo 5. Sigamos con otra bienaventuranza y que está en el versículo 7. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos. Es otra bienaventuranza. Y son muy felices aquellas personas que son misericordiosos con los demás, porque si nosotros somos misericordiosos, entonces vamos a alcanzar nosotros también la misericordia. Y cada vez que nosotros estamos en serios problemas, en dificultades económicos, o una enfermedad grave, o un problema de enfermedad y una tragedia en nuestra familia, nosotros queremos esa misericordia de Dios. La buscamos, la ayuda, el perdón de Dios. Buscamos el ser fortalecidos por Dios. Y cuando Dios dice sí, sí, esa es la misericordia de Dios con nosotros. Pero ¿qué nos pide Él? Que nosotros seamos primero misericordiosos. O sea, que nosotros tengamos esa actitud de ser también nosotros misericordiosos. Porque siendo misericordiosos, Dios lo va a hacer también con nosotros. Nosotros vamos a alcanzar también la misericordia. Y todo ser humano que ha nacido en este planeta, y todo ser humano en la historia, y cada uno de nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. No hay ninguno que lo necesite. No hay ninguno que lo necesite. Muchos venimos ya adultos y fuimos bautizados ya grandes. Hay otros fueron bautizados muy jóvenes. Pero no importa. No importa. Hemos tenido un pasado. Algunos hemos tenido un pasado. Un pasado que lamentar. Un pasado que tenemos que olvidar. Tenemos que olvidar un pasado. Todos. Y Dios, al concedernos el perdón, olvida el pasado. Y si Dios olvida el pasado, nosotros también olvidamos el pasado. Pero ese perdón de Dios viene porque Él es misericordioso con nosotros. Y Él nos pide que nosotros también tengamos la misma actitud de ser misericordiosos con las demás personas. La palabra misericordia es un sinónimo de la palabra compasión, ser compasivos. Si es que ser misericordioso es ser compasivos. Y la compasión significa el que se duele del dolor ajeno. Ser compasivos. Así que yo quiero que Dios se duela de mi dolor, de mi angustia, de mi pesar, de mi problema. Yo quiero. Eso es lo que deseo. Eso es cuando yo busco a Dios pidiéndole perdón. Yo quiero que Dios sea compasivo, que Él sepa mi angustia y mi dolor, y que me ayude en mi dolor. Así debemos de ser nosotros con nuestro hermano, con nuestro prójimo. También ser compasivos y misericordiosos con él. Eso es lo que Él quiere. Si nosotros somos así, dice Jesucristo que seremos inmensamente felices. Felices. Que seremos sumamente bendecidos con Dios. Buscamos ser felices todos nosotros. Quizás digamos, yo sería feliz si tuviera un mejor sueldo. Yo sería feliz si tuviera un mejor trabajo. Yo sería feliz si estuviera sano. Pero hacia donde va Jesucristo es a una felicidad interna. A una felicidad interna. Podemos tener muchas necesidades, pero ser inmensamente felices. Jesucristo no se centró en el aspecto físico para esta clase de felicidad. Yo sé que Él nos ayuda en las cosas físicas, pero las cosas físicas que nosotros queremos están condicionadas. ¿Recuerdan el pasaje de Jesús? Que dice, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes buscan, cosas materiales, yo se las voy a dar. Pero me está pidiendo una entrega total. Una entrega a Dios. Y las bienaventuranzas me están indicando qué camino yo debo de seguir. Debo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debo de tener mansedumbre. Y ahora me está diciendo que debo de ser compasivo. Si yo busco esta justicia, que es la justicia de Dios, Él me va a dar lo demás. Y seré feliz. Tal vez no me va a dar todo lo que yo necesito. Él sabe lo que yo necesito. Y lo da. A veces da, a veces no, a veces se tarda. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero que voy a ser feliz, y voy a ser inmensamente feliz y totalmente bendecido por Dios si yo cumplo con estos requisitos. El ser compasivo y el ser misericordioso. Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y el apóstol Pablo habla acerca de esta bendición en Efesios capítulo 4. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo aconsejó a la iglesia. Aquí está en la carta a Efesios. Busquemos el capítulo 4 y leamos versículos 31 y 32, que dice así. Versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda la ira, toda gritería y toda maldad y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que dice, que son las mismas bienaventuranzas. La mansedumbre, el buscar a Dios,
y ser misericordiosos.
Y Pablo dice lo mismo, quítese toda esa amargura, quítese todo ese enojo y vuélvanse misericordiosos, perdonándonos. Esa es parte de la misericordia, conceder el perdón a los demás, porque yo quiero la misma misericordia de Dios para conmigo. Y también quiero que otras personas me perdonen. Pero el perdón que más necesito yo es el perdón de Dios. Porque eso es lo que me va a hacer inmensamente feliz. Y plenamente, plenamente bendecido. Vamos a Isaías ahora nuevamente, el profeta Isaías. Regresemos a Isaías. Pero busquemos ahora el capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 7, del 7 hasta el 10. Isaías 54, versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia. Libro del apóstol Juan. Y vamos a leer todas aquellas palabras que Jesucristo les dijo en la última Pascua. El libro de Juan, capítulo 15. Juan 15. Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 2, toda rama que en mí no lleva fruto lo va a quitar. La rama que no lleva fruto va a ser podada, quitada, porque beneficia a la planta. Porque una rama que no sirve hay que quitarla. Eso lo hacemos nosotros en el jardín. Las ramas secas, las quitamos. Eso es lo que está diciendo él. Toda rama que en mí no lleva fruto la va a quitar. Todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Es la labor del jardinero. Nosotros hacemos eso también. Espiritualmente Jesucristo hace eso. Con cada uno de nosotros, con la iglesia. Con la iglesia. Una rama que no lleva fruto, lo corta. Pero si llevamos fruto, todavía nos limpia, nos abona, nos cuida. Y dice el versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿De dónde viene la limpieza? De la palabra que Jesucristo habló. Esa es la que nos limpia. La palabra de Jesucristo es la que nos limpia. Pero no es solamente la palabra dicha por Jesucristo, porque algo tengo yo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es, el versículo 4 me lo dice, permaneced en mí y yo voy a permanecer con ustedes. Yo debo de estar unido a Jesucristo. Esa es la permanencia. Yo tengo que permanecer con Él y en Él, porque eso va a hacer posible que yo siga limpio, que yo dé fruto. La palabra es la que me limpia, sí, pero yo debo de obedecer esa palabra. La palabra sola no me limpia, es lo que yo hago con la palabra. Si yo obedezco la ley, los mandamientos, los dichos de Jesús, si yo hago eso, entonces yo estaré siendo limpiado. Y al ser limpiado, yo estaré dando los frutos. El corazón limpio da fruto. El limpio de corazón da fruto. ¿Por qué? El fruto más grande es que va a ver a Dios. Cara a cara. Cara a cara. Entonces, la palabra de Cristo me limpia, pero yo tengo que permanecer en Él. Dice el versículo 4, continúa, porque la rama que no lleva fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanece en mí. La rama no lleva fruto. Para llevar fruto tenemos que permanecer con Cristo. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco con ustedes, entonces es cuando ustedes van a llevar mucho fruto. Porque separados de mí, no llevan fruto. En otras palabras, nuestra vida sin Jesucristo no sirve de mucho. Simplemente es una vida. Pero no vamos a producir los frutos que Dios quiere que produzcamos. No va a ser posible. ¿Y cuáles son? El amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la misericordia, el buscar a Dios. Son los frutos. Esos tienen una gran recompensa. Si nosotros producimos los frutos, entonces seremos inmensamente felices. Entonces vamos a ser inmensamente bendecidos por Dios. Grandemente bendecidos. Seremos felices. La felicidad entonces estriba en todos estos puntos que Jesucristo ha venido hablando. Buscar a Dios, ser manso, ser misericordiosos y tener el corazón limpio. Esos nos van a traer a nosotros una inmensa felicidad y una gran bendición de parte de Dios. Háganlo. Y a su tiempo ustedes van a recibir todo esto. Son las promesas de Dios, no son mías. Jesucristo está diciendo que eso va a ser una realidad. Y este es nuestro trabajo. Hemos venido aquí a la tierra para realizar este trabajo. Hemos venido a este mundo, se nos dio la vida en este mundo, a nosotros, hoy, en este tiempo, para comprobar cuál es la verdad. Y para comprobar que todos nosotros tenemos una tarea. Hemos venido a cumplir un trabajo. Un trabajo. Y un trabajo que dura todos los días, toda la vida, cada día. Y cada uno de nosotros necesita realizar este trabajo. Es un trabajo vitalicio, es un trabajo para toda la vida. Esta es nuestra tarea. A esto nos mandó Dios. Este es el trabajo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Esta es la ocupación. Este es el máximo empleo. Y vamos a tener una paga. Y podemos recibir una paga hoy mismo. Este día, en esta vida física. El ser inmensamente felices. Grandemente bendecidos. Poseer la tierra. Estar en el reino de Dios. Recibir misericordia. Ver a Dios. Estar con Dios. Eso es. Pero es nuestra tarea. Y cada uno va a realizarlo. Cada uno de nosotros. Pero cada uno individualmente haga su tarea, la suya. No copie. No copie como en la... en los exámenes, en la universidad o en el colegio. No se trata de qué está haciendo el otro, se trata de qué hago yo, porque cada uno de nosotros tiene una hoja de examen diferente. Cada uno de nosotros tiene una hoja de examen diferente. No es el mismo examen para todos. ¿Por qué no es el mismo examen para todos? Porque yo tengo mis problemas, mis propios problemas. Y ustedes tienen sus propios problemas. Mis problemas no son los de ustedes, ni sus problemas son los míos. Yo tengo que rendirle cuenta a Dios de mis problemas, de lo mío, lo propio. Y esa es mi tarea, la mía. Y ustedes tienen su propia tarea. Y al final Dios va a recompensar a cada uno. Según el trabajo que nosotros estemos realizando hoy. Hoy. No es ver al otro. Es concentrarme en mi trabajo y en mi tarea. Debo de concentrarme en lo mío. Lo que a mí me toca. Lo que a mí me ha tocado vivir. Mi vida es diferente a la de ustedes. Como su vida es diferente a la mía. A mí me ha tocado vivir esto. Y yo tengo que superar esto. Con la ayuda y la guía de Dios. Así también ustedes están en una posición que ustedes necesitan superarla, afrontarla. es su tarea. Esa es su tarea. Y Dios nos da esta tarea a todos y cada uno de nosotros. Así que hagamos, es cada uno. Comencemos, ya. Debemos de comenzar, debemos de hacer nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra vida, nuestro propósito, nuestras metas. Hay que cumplirlas. Pero es mi meta, es mi tarea. Así como ustedes tienen sus metas y tienen sus tareas, cúmplanlas. Hagan, trabajen en ustedes mismos. Es la tarea, es el trabajo, es lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Aprender algo en esta vida, rechazar cosas que no sirven en mi vida, en la mía, en la vida. Yo tengo que aprender y descubrir qué es lo que funciona en mi vida y qué es lo que no. ¿Qué es lo que no sirve? ¿Qué es lo que yo he hecho? Y buscar a Dios. Solo así seremos cada uno inmensamente felices. Vamos a Mateo 5 ahora. Entonces, volvamos otra vez a Mateo en el capítulo 5. Mateo 5. Y dice el versículo 9. Ahora, Mateo 5, 9. Dice lo siguiente, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todas estas grandes felicidades traen una recompensa. Traen una recompensa, que el reino de Dios será mío, que la tierra será mi heredad, que yo voy a recibir misericordia, que yo voy a ver a Dios, que yo voy a ser llamado hijos de Dios. Yo voy a ser llamado hijo de Dios. Seré de la familia de Dios. Seré familiar con Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, como iglesia, en el plano físico. Pero falta un tiempo para nosotros. Queda mucho. Falta nuestra resurrección para ser verdaderamente y plenamente hijos de Dios. Falta mucho todavía. Pero a los que sean pacificadores, entonces vamos a ser llamados hijos de Dios. Pacificadores, hombres y mujeres pacíficos. No solo que yo soy pacífico, que yo soy tranquilo, sino que soy pacificador. O sea que lo que dice es, me está llevando a que yo debo de tener una acción pacificadora con los demás. No solo que yo sea tranquilo y pacífico y apacible, sino que yo debo de llevar esa paz a mi prójimo. Pacificador. En otras palabras, nuestro trabajo es construir la paz. Es ser pacificadores. Es construir esa paz. Edificar esa paz entre nosotros. Porque todas estas cosas es una acción. Es una acción. El pobre de espíritu es el que busca el espíritu de Dios y necesita de Dios. Entonces yo lo busco. Si soy mansedumbre, yo tengo que ser un espíritu de mansedumbre. Tranquilo, pacífico y sereno. Tengo que hacerlo. Es algo que me compete a mí. Es algo que yo desarrollo. Es una acción. Y si yo quiero misericordia, entonces yo debo de actuar con misericordia para con los demás. Y si yo quiero un limpio corazón, entonces tengo que arrepentirme y tengo que cambiar el arrepentimiento, es decirle a Dios, no lo volveré a hacer. Y voy a mejorar mi vida a partir de hoy. En todos los aspectos de mi vida, yo voy a mejorar. Así que el ser pacífico, yo tengo que ser pacificador, llevar la paz, vivir en paz, ser pacífico siempre y vivir en paz con las demás personas. Eso es lo que yo necesito. Todo es una acción que yo debo realizar, que cada uno necesita hacer, que cada uno necesita realizar y practicar y vivir para ser inmensamente felices. Hoy es hoy. Las bienaventuranzas son para hoy. Las promesas vendrán después. Yo estaré en el reino de los cielos, yo recibiré la tierra por heredad, yo voy a recibir misericordia, yo voy a ver a Dios. En el entretanto, yo seré inmensamente feliz, totalmente bendecido por Dios. Es hoy, porque hoy yo comienzo a trabajar en mis problemas. Es hoy. Yo necesito ser feliz hoy. Yo no quiero una vida de tristeza, no, yo quiero ser inmensamente feliz hoy. Y Jesucristo me da esa vida, debe de darnos esa vida a cada uno de nosotros, ser inmensamente felices, es hoy. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Él escribió una carta primera a los Corintios, y es la primera carta que nosotros tenemos acá registrada. Y vamos a buscar el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios. Capítulo 10. Entonces, primera carta de Corintios, capítulo 10. Busquemos el versículo 32. Y vamos a ver, todo esto son características del hombre pacífico y la mujer pacífica, de los pacificadores. Recuerden que si somos así, vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Así es que leamos el versículo 32 que dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a nadie, ni a la iglesia de Dios. No sean tropiezo. Vean. O sea, no hagan caer a nadie. No le pongamos trampas a la gente para que se caiga. No seamos estorbo para nadie. Ese es lo que me está diciendo el versículo. No sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles. O sea, a nadie. Y especialmente, ni a la iglesia. No seamos tropezadero para los demás. Mantengamos la paz. Esa es una actitud pacífica. Es una actitud de paz. Romanos 14 ahora. Carta a los Romanos. Y en el versículo 14. Vean, Romanos es igual, es como Proverbios, es como el Sermón del Monte, solo que amplificado con detalles. Capítulo 12, 13, 14 y 15 de Romanos hablan de cómo debemos de vivir la vida. De eso trata. Pero ahora estamos en Romanos, en el capítulo 14. Capítulo 14. Y vamos a leer unos dos versículos por ahí, que son muy buenos para nosotros en este momento. Dice Romanos 14, versículos 12 y 13, de esta manera. Dice, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es lo que acabo de decir yo. El pleito es cada uno. Yo no voy a dar cuenta de ustedes, sino que yo voy a dar cuenta delante de Dios de mí mismo. Y ustedes van a dar cuenta de Dios de usted, de lo que usted haga o no haga. Es usted. Estamos juntos acá en unidad, pero cada uno va a dar cuenta delante de Dios, cada uno. Cada uno. ¿Por qué? Porque el examen es individual. ¿Por qué? Porque yo tengo mis defectos y mis problemas con los cuales yo necesito luchar, y ustedes también tienen los suyos. Por eso, cada uno da cuenta delante de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 12. De manera que cada uno de ustedes dará a Dios cuenta de sí mismo. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no. ¿Por qué? Porque cada uno va a dar cuenta de Dios. Delante de Dios, cada uno. Yo voy a dar cuenta de Dios. Cuentas a Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque Él me va a juzgar a mí. Él me va a juzgar a mí por lo que yo haga. Él no me va a juzgar a mí por lo que usted haga. Me va a juzgar a mí por lo que yo haga. Por lo que yo no hice, por lo que yo dejé de hacer y por lo que yo hice, Dios me va a juzgar especialmente a mí y a ustedes, también a ustedes, con lo que ustedes hagan en su vida. No nos vamos a escapar de este juicio. Nadie se va a poder escapar. No escapamos delante de Dios. El pecado nos va a alcanzar. Nadie escapa a ese juicio. No escaparemos. Nos va a llegar. Así que mejor arreglemos la vida. Ya. Esas son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos llevan a ser activos hoy. A poner en práctica hoy todas estas cosas. Entonces vamos a regresar a Mateo 5. A Mateo 5 para seguir explicando este punto, esta bienaventuranza, de que necesitamos ser pacificadores. Pacificadores. Mateo 5. Versículos 38. Yo he consultado varios comentarios sobre estos versículos. Y voy a darles el que considero yo que para este momento es lo apropiado. Vamos a leer Mateo 5, desde el versículo 38 hasta el 44. Dice, ¿oyeron lo que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Oyeron? Sí, en el pasado se dijo esto. Ojo por ojo y diente por diente. El mismo pago. Vamos a pagar lo mismo. El mismo pago. O hacer un pago equivalente. ¿Bien? Pero el versículo 39, Jesucristo dice, mas yo os digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Hacia dónde me lleva Jesucristo? ¿Qué es lo que me quiere decir? Hay muchas cosas que Él habla en figuras. Son figuras. Él está hablando en figuras. Ya las usó Él. Ya las usó. Cuando dice, nosotros vemos la basurita en el ojo ajeno y no vemos el tronco que está en mi ojo. Usted está usando esas comparaciones. Él no quiere que tengamos un espíritu vengativo. No quiere el espíritu vengativo. Eso es lo que Él va a tratar ahora. No quiere un espíritu vengativo. Porque el ojo por ojo y el diente por diente busca eso. Ustedes me hicieron esto y yo se los hago a ustedes. Pero Él ya no quiere eso. Él pide, no tengamos ese espíritu. Versículo 40. Y no lo quiere, ¿por qué? Porque no seremos llamados hijos de Dios. Porque la paz significa eso. La paz es contra la venganza. La paz es un acuerdo. La paz es armonía. Lo contrario a la paz es la venganza, el odio, la destrucción. Y el versículo 40 dice, y al que te quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, déjale todo. Pero no tengan un espíritu vengativo. No seas rencoroso. No guardes para siempre esa espina. Sácala. Versículo 41. Y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el 2 o 3 o 4. Vamos, caminemos más. Démosle para adelante. Sigamos adelante. A lo mejor se cansa el otro. Y nosotros nos vamos de largo. Pero aquí hay una enseñanza. Ya la verán. Versículo 42. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo? Pero yo digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Aquí llegó al máximo Jesucristo, pero es que Jesucristo lo está diciendo. Amemos a la persona que más nos odia, eso es lo que dice Jesús. ¿Para qué? Para que un día seamos llamados hijos de Dios, siendo pacíficos. Porque si yo conservo ese odio contra mi enemigo, yo no tengo paz. Yo no soy un pacificador. Y lo que yo necesito ser es pacificador. Eso es lo que dice Jesucristo. Si yo soy pacificador, voy a ser inmensamente feliz. Pero yo soy vengativo, yo no soy feliz. ¿Por qué? Porque la venganza me va a alcanzar, la venganza del otro. Siempre, siempre, si yo soy vengativo, voy a recibir una retribución por mi venganza. Si yo soy malo, otro va a ser peor conmigo. Si yo daño a una persona, hay otro que va a hacer más daño. Y siempre le hacemos daño al más débil. Pero nosotros vamos a encontrarnos en el camino a uno más fuerte. Siempre hay uno más fuerte que uno. Siempre hay uno que es superior a cada uno de nosotros. Siempre hay alguien. Y él dice, no lo hagan. Jesucristo me está diciendo, no sean así. No sean así. Pero ¿qué más me dice estos versículos? Lo que más me dice estos versículos es que, mire, hagamos un sacrificio. Hagamos un sacrificio para llegar a ser, para ser pacíficos. Eso de que dé la otra mejilla, que le dé la capa, que vaya un camino un kilómetro más allá, nos está pidiendo que hagamos un sacrificio personal para mantener la paz. Y solo así se consigue la paz. Haciendo un sacrificio de mi parte. Yo lo debo de hacer para mantener la paz. Yo debo de hacer todo lo posible. Yo debo de buscar todo lo que esté a mi alcance para mantener la paz con mi hermano, con mi prójimo. Debo de mantener, debo de conservarme, debo de mantenerme allí. Debo de estar yo ahí. Debo de hacerlo. Tengo que hacerlo. No me queda otra alternativa. No tengo más que hacer. Eso es lo que me dice Mateo 7:12. Busquemos Mateo 7. Mateo 7:12. Vean. Eso es lo que me está diciendo Jesucristo. En otra parte, en el mismo Sermón del Monte, me va a decir eso que yo necesito hacer. Mateo capítulo 7 y el versículo 12 me dice, así que todas las cosas que quieran que las personas hagan contigo, así también hagan ustedes con ellos. Porque aquí se resume toda la ley y todos los profetas. ¿De acuerdo? No le deseemos ningún mal a nadie, porque yo no quiero que me deseen ningún mal a mí. Si yo no quiero que me roben, no robo, no voy a robar yo, no robe usted, no robe. Si usted no quiere que sus hijos sean malcriados con usted, usted no sea con sus hijos malcriados también. Si usted no quiere que lo ofenda, entonces usted no ofenda. Si usted no quiere que lo traten mal, entonces usted no trate mal a nadie. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Y él dice, este es el resumen de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es amor. Así que todo lo que yo quiero para mí de bondad y de bueno y de cosas felices, se lo debo de hacer al otro también. Esa es la ley. Hagamos a los demás como yo quisiera ser tratado. Yo tengo que hacer a eso con los demás. Si usted quiere que sean atentos con usted, usted comience a ser atentos con los demás. Sean atentos. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Y quiere que yo haga un sacrificio por la paz. Sacrificar incluso mis propios intereses o mis propios gustos. Porque yo necesito mantener la paz. Porque solo así yo voy a ser inmensamente feliz. Y al final yo seré llamado hijo de Dios. Yo prefiero eso. Si eso es lo que yo quiero. O sea, yo voy a conseguir eso. Eso es lo que yo quiero. Y Dios me pide que sea pacífico. Lo soy. ¿Por qué? Porque yo quiero ser llamado hijo de Dios. Y quiero ser ya inmensamente feliz. Y sumamente bendecido por Dios. Eso es lo que yo quiero. Y voy a trabajar para alcanzar esa meta. Y todos debemos de trabajar por alcanzar esa meta. Y hacer todo el esfuerzo y el sacrificio posible para hacer, mantener la paz. Para mantener la paz. Mateo 5 también me ayuda en esto. Estos otros versículos de Mateo en el capítulo 5, versículo 21. Versículo 21, es lo mismo, está tratando de lo mismo, de hacer todo lo imposible de parte nuestra para mantener la armonía. Para mantener la armonía en la familia, con los amigos, con su hermano en la iglesia. Y dice el versículo 21 y 22, dice, ya oyeron lo que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Sí, hay un mandamiento que dice así. Pero el versículo 22 dice, donde Jesucristo va mucho más allá de la ley. Engrandece la ley, Jesucristo engrandeció la ley, que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le diga necio o tonto a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga la palabra tonto, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, y ahí donde yo no quiero ir. Entonces yo debo ser muy cuidadoso en mantener esa paz con mi hermano y con mi prójimo. Mantener esa paz. No voy a hablar de mi prójimo. No voy a hablar de mi prójimo. No le voy a decir nada malo a mi prójimo. No puedo. No debo. No debo. Yo puedo, pero no debo. No debo. No debo. ¿Por qué? Porque Jesucristo me lo está diciendo que no. Y porque yo quiero ser hijo de Dios. Y usted, yo creo que ustedes están aquí porque quieren eso también. Porque lo desean. Así que ya no más. No, ya no más. No más, no más, no más. Dios va a mirar con agrado todo lo que podamos hacer nosotros por mantener la paz. Y por ser misericordioso. Y por ser, tener la mansedumbre. Y tener la humildad. Y tener la limpieza de corazón. Y por ser buscadores de Dios. Dios va a mirar eso y nos va a bendecir muchísimo y seremos inmensamente, inmensamente felices. Lo que esté en nuestras manos hacer, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a olvidar el pasado. Yo olvidaré el pasado. Debo de olvidar si quiero ser inmensamente feliz. No quiero cargar con el pasado. Yo voy a dejar eso. No hablaré más mal de mi hermano. No me había dado cuenta yo que debemos de cortar eso totalmente. Ya no hablar más. Y Dios sabe quién habló y quién no. Y recibimos la bendición de parte de Dios. Cada quien va a recibir la bendición de Dios. Ustedes sabrán qué hicieron con su vida. Pero lo que me está pidiendo aquí es que no lo haga. Que no lo haga, que olvide. Que olvide, ¿para qué? Para mantener la paz. Olvidemos. No hable más. No hable más. No hable más. No hablemos más. Dejemos por la paz, que todo quede tranquilo. Cualquier comentario quedará olvidado. ¿Para qué? Para mantener la paz. Porque cuando yo digo algo que me han dicho, ya es mentira. ¿Por qué? Porque yo le agrego mi educación. Yo le agrego mi cultura. Yo le agrego lo que yo soy. Mis propios problemas. Pero por la paz, olvidemos todo. Y sigamos un camino que nos lleva a, cada uno de nosotros. Cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Cada uno. Si nosotros hacemos esto, seremos inmensamente felices, inmensamente bendecidos, total y plenamente bendecidos por Dios, ya, hoy en esta vida. Y el premio, el reino de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Pero ya ahorita tengo que hacer algo, debemos todos de hacer algo, cada uno, Colosenses, por ejemplo, la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses un consejo que tiene que ver con esto. Que tienen que ver con esto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 15, desde el versículo 15 hasta el 17. Colosenses capítulo 3, desde el 15 hasta el 17, dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Otra vez, otra cosa más. No es que yo genero esta paz, porque, mire, por naturaleza nosotros somos iracundos, enemigos y violentos. La paz tiene que venir de Dios y tengo que buscarla en Dios. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, un corazón limpio. Y al mismo, y a la que asimismo fueron ustedes llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Las visitas que tenemos que hacer es para hablar de la Biblia, para hablar de las Escrituras, para hablar de lo que dijo Jesucristo. Así serán las visitas. Un estudio bíblico. Hablemos de esas cosas. Son nuestros temas. Y todo lo que hacéis, dice el versículo 17, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Por medio de Él. Y, pues, no hay literatura más hermosa entonces. Como ustedes se habrán dado cuenta ahora, leyendo unos pocos versículos que escribió Mateo, no hay literatura más bella, más hermosa. Puede haber literatura bien escrita, poética, pero algo que me ayude a mi vida a vivir, no hay nada más hermoso en toda la historia humana que el Sermón del Monte, tal como Mateo lo escribió. Y no hay nada más precioso que estas bienaventuranzas o esta felicidad que Dios nos concede a cada uno de nosotros si hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el Sermón del Monte comienza con un versículo que cubre todo el Sermón del Monte, el significado, resumen, el total, la cita clave de todo el Sermón del Monte. De todo el Evangelio, de toda la vida cristiana, es un versículo con la cual comenzó Jesucristo, con la cual voy a terminar yo también. Mateo 5. Mateo 5. Esto es el versículo que gobierna todo el discurso. No hay otro versículo que lo haga. Así comenzó Mateo. Y ahora quiero terminar con ese versículo que es el que nos dice todo a nosotros y nos ayudará en todo. Mateo capítulo 5, versículo 3, nuevamente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.